Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Que lo que no solucione el gran Pepe García, ¿quién lo va a solucionar? Si es que es el mago de la técnica, es el hombre... Mi compañero Leonardo Galán le llamaba el hombre de los dedos mágicos, ¿no? ¿No era así? El hombre de los dedos mágicos, dale al botoncito, Pepe, le decía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevan? Se nota que es viernes, ¿no? Empezamos el programa con buen humor, hace calor en la calle, hay actividad... Ayer por la tarde, noche, no es que uno tenga costumbre de salir, pero de vez en cuando hay que hacer unos mandaditos, ¿no? Que como le llamamos en esta tierra. Y había terrazas que estaban llenas. La temperatura ayuda. Los precios después de las consumiciones, no lo sé. Y que no se me echen, por favor, o no se nos echen encima los hosteleros, que hay que ganarse la vida. Y en esta parte del mundo no entendemos la vida sin la calle, sin tomar el solecito. Ahí es donde está la buena de la vitamina D.
De 1 Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
Bueno, el caso es que huele de bien en el centro. Es que es donde estamos nosotros. Ustedes dirán, este hombre siempre habla del centro. Es que es donde estamos. Estamos en la calle Gaitán, ¿qué quieren ustedes que les diga? Estamos rodeados de naranjos. No vivimos en la barriada de los naranjos, aunque sabemos que existe una barriada que se llama así, Los Naranjos. Y por aquel entonces, cuando esa barriada se puso en pie, igual no había tantos naranjos en Jerez. Y era allí el lugar donde más se concentraban. Bueno, chascarrillos aparte, es viernes, es 24 de marzo. Tenemos por delante un fin de semana estupendo y un fin de semana en el que se puede celebrar, se puede asistir a las semifinales, por ejemplo, del concurso de saetas de la buena gente y ver una saeta o escucharla en condiciones. Se puede asistir a una movilización para exigir servicios públicos de calidad y estamos hablando, entre otros, de la sanidad pública, o se puede ir uno a la playa, a la sierra, al campo, sí, al campo. Reivindicamos la excursión familiar al campo, con la fiambrera, con el tortillón de papas, pimientos fritos y, por favor, que no falte el filete empanado. Bueno, pues son opciones, las que cada uno se quiera plantear quedándose en el casco urbano o saliendo de las fronteras de Jerez. Si ustedes se quedan, nosotros las fronteras las vamos a derribar, porque vamos a tener en nuestro programa al portavoz de la Marea de Pensionistas de Jerez, que mañana va a Cádiz Capital para decir quiero o queremos una sanidad pública de calidad y queremos pensiones también de calidad. Bueno, Juan Romero ya está entrando aquí en la emisora y enseguida conversando con nosotros aquí en el estudio de directo de Onda Cero. Vamos también a saludar después a Susana Domínguez. Ella es la presidenta de Jerez Lesgay y atención porque... le hacen una encomienda a todos los partidos políticos que presenten sus candidaturas para las elecciones municipales. Así que creo que no tendrá desperdicio. Ya saben ustedes que en estos días todo es aprovechable para hacer campaña o precampaña. En este caso, bueno, pues desde Jerez Lesgay ponen los puntos sobre las íes. Y no puntos sobre las íes, sino, por ejemplo, corchuelas, es lo que podemos encontrar en el Conservatorio de Jerez, que está preparando una semana de actividades que da comienzo el lunes. Esta mañana... ¿para qué les vamos a mentir? Si el reportaje está grabado, nos hemos dado una vueltecita por el conservatorio, que ya saben ustedes que nos encanta Y hemos hablado con su director. Y atención, porque si hay ofertas para este fin de semana, también, por ejemplo, está el Festival Sororama, que tiene lugar hoy a partir de las 6:30 de la tarde, con un cartel estupendo. Va a estar con nosotros la maestra de ceremonias. Me encanta el nombre, Ana Music Lover. Eso significa Ana, la que le encanta la música. Bueno, pues ella va a estar con nosotros, que por cierto ha impartido un taller muy interesante, La mujer y la igualdad en la historia de la música. Y rápidamente se nos vienen a la mente muchos nombres femeninos relacionados con la música de grandes artistas. Bueno, y si nos da tiempo, saludaremos a Francisco Zurita, pregonero de la Semana Santa. El pregón es este domingo y hablaremos de la Avenida Blas Infante. Porque saben ustedes que hace unos días pasaba por los micrófonos de Onda Cero, de este mismo programa, el concejal delegado municipal de, entre otras carteras, de Movilidad y Seguridad, Rubén Pérez. Y hablábamos de lo que se ha podido captar a través de un móvil como el que usted tiene o como el que yo tengo. Sencillitos, sin muchas virguerías. Pero con eso se puede grabar desde una ventana. Y la última grabación no es la del fin de semana pasado. La última grabación es la de esta pasada noche. Seguro que Leo, que me está mirando, nos habla de este y otros asuntos en la parcela informativa. Las noticias de Jerez en Más de Uno. Leo, buenas tardes.
Muy buenas, Juan Ignacio. Después, a partir de las 13:35, hablaremos, entre otras cuestiones, de la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana la alcaldesa, en la que ha ofrecido los detalles de la inauguración, que será el próximo viernes, día 31, viernes de Dolores, del Centro de Interpretación de Lola Flores. Una jornada en la que por la mañana se va a dedicar el acceso exclusivamente a la familia y que ya por la tarde, a partir de las 5:15, va a tener acceso el público en general. En el Centro de Interpretación de Lola Flores se podrán disfrutar con más de 200 piezas personales de la faraona. Por otro lado, vamos a hablar también de que Marea Verde, Marea Blanca y la plataforma El Clima por el Derecho a un Planeta han convocado 3 marchas paralelas por la educación, la sanidad y el planeta, y que van a recorrer mañana las avenidas principales de la capital gaditana para confluir en Puerta Tierra, desde donde se marchará conjuntamente hasta la Plaza San Juan de Dios. Las tres plataformas consideran que se está viviendo una agresión sin precedentes a los sistemas públicos y no se están tomando las medidas imprescindibles y urgentes. Desde Jerez han hecho un llamamiento a la participación, concretamente desde Marea de Pensionistas, la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y también la Facua Consumidores en Acción. También hay que comentar que ayer se presentaron en el circuito de Jerez los trabajos realizados en las curvas 1 y 5, que junto a las 7, que se arregló el año pasado, se han adaptado a las exigencias de la Federación Internacional de Motociclismo para que el Mundial pueda seguir celebrándose en el trazado jerezano. El objetivo ha sido el de ampliar las escapatorias en estas curvas para dar más seguridad a los pilotos. También hablaremos de mujer, ya que el Ayuntamiento sigue desarrollando una amplia programación organizada con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que este año está dedicado al lema Mujeres Jóvenes, Identidades Diversas. Bueno, pues dentro de este ciclo, en el que la cultura joven está teniendo un peso importante, se celebrará hoy, viernes, el Festival Sororama, un programa novedoso que combina una jornada de conciertos en la Plaza Belén con el taller La Mujer y la Igualdad en la Historia de la Música. Y hablando de mujer, hay que recordar que permanece abierta hasta mañana en el Alcázar de Jerez la sexta Feria de Mujeres Empresarias de la provincia de Cádiz. Un total de 30 expositores conforman esta muestra empresarial abierta a toda la ciudadanía, en la que se ofrece contacto directo con los proyectos empresariales de mujeres gaditanas, así como información y asesoramiento para el empleo y dirigidos al emprendimiento. De esto y de mucho más hablaremos a las 13:35 en Noticias Más de Uno Jerez.
Y te escucharemos muy atentamente, Leonardo Galán, que ya sabemos que mueres con la música, y también hoy en nuestro programa pues vamos a tener tiempo para hablar de música y de ese evento que tiene lugar hoy a partir de las 6:30 de la tarde en la Plaza Belén, que ya saben ustedes que es bien grande, y allí está Lola también presidiendo, que por cierto esta mañana ha habido una rueda de prensa para presentar, bueno, pues algunos detalles en cuanto a, la verdad es que a veces nos liamos, Museo de Lola, Centro de Interpretación de Lola, el tabanco sabemos que se va a abrir, según ha manifestado la propia alcaldesa Mamen Sánchez, pues después de verano. Lo que sí se va a abrir, y va a ser el Viernes de Dolores, el Santo de Lola Flores, pues es lo que llaman Museo pero es Centro de Interpretación Lola Flores. Ya se ha dado hasta a precio de entradas. Bueno, pues precisamente en la Plaza Belén, en ese mismo espacio grande, amplio, que ocuparía la malograda Ciudad del Flamenco, bueno, pues allí va a tener lugar el Festival Sororama, y después vamos a hablar con Josema García Pelayo, programador de este festival, con una de las artistas, también esperamos mantener contacto, y queremos saludar a la maestra de ceremonias, que ya les he dicho que es que el nombre nos encanta, ¿no? Ana Music Lover, Ana, la amante de la música. Nosotros amamos la previsión. Es mejor estar prevenido. Por el tiempo lo digo, y vamos a conocer la previsión al detalle con el patrocinio de Albariza Motor. Nos vamos a ir hasta la Agencia Estatal de Meteorología, desde donde hoy nos saluda Said Sbey. Buenas tardes.
Buenas tardes, hoy viernes en Cádiz esperamos intervalo de cielo nuboso tendiendo a cielo poco nuboso a lo largo de la tarde. Temperaturas en ascenso en el campo de Gibraltar y en descenso en el resto, alcanzando por ejemplo los 25 grados en Arcos de la Frontera, 24 en Jerez de la Frontera, 23 en Algeciras, hasta 20 grados en Cádiz y 19 en Rota. Además, viento de componente oeste más intenso a lo largo de la tarde. Para mañana sábado esperamos cielo con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar nieblas, tendiendo a cielo poco nuboso a lo largo de la mañana. Temperaturas en ascenso, alcanzando los 29 de máxima en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 23 grados en Cádiz y Rota y 22 en Algeciras. Además, viento de componente norte flojo girando a componente oeste y aumentando por la tarde. También poniente en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable. Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Son las 12:32 y antes de la primera entrevista del día, les informamos de que la Fundación A3 Media lanza la segunda edición de sus premios Mentes AMI. ¿Para qué? Para reconocer iniciativas educativas que fomenten el pensamiento crítico, la creatividad y los valores. Así que los docentes y centros educativos ya podéis presentar vuestros proyectos en la segunda edición de los premios Mentes AMI de la Fundación A3 Media, con la colaboración de Platino Educa y UNIE Universidad. Es una convocatoria, insistimos, para reconocer iniciativas educativas que fomenten el pensamiento crítico, la creatividad y los valores. Los docentes pueden presentar sus proyectos hasta el 20 de abril, atención, en mentesami.org.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Understand. Bueno, pues eso más o menos decía Juan Luis Guerra y los 440 hace ya unos añitos, y hablaban del costo de la vida, el costo de la vida y el costo de la vida que tenemos hoy día. Vaya cuadro a lo que ponen un litro de aceite, un litro de gasoil, el litro de leche o un paquete de habichuelas, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo hace que no compra usted grano? ¿Sabe lo que vale un kilo de garbanzos o de habichuelas? En fin, vamos a hablar precisamente, bueno, de las reivindicaciones por parte de los que nos preceden, de nuestros mayores, de los que llevan toda la vida trabajando o luchando por trabajar, y llega la hora de la subrayada en negrita y entrecomillada jubilación, y qué es lo que tienen, las pensiones que se merecen, las facilidades que se han currado durante toda su vida, o se encuentran con un muro y con dificultades. Bueno, pues vamos a tomarle el pulso, porque vamos a tomarle el pulso a las personas mayores, y aquí tenemos a un representante de la marea de pensionistas, y ahí no solo entran las personas mayores, también los hay más jóvenes, pero pensionistas, marea de pensionistas de Jerez. Está con nosotros Juan Romero. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Ignacio.
¿Cómo está la vida, Juan?
Pues la vida está, como tú bien explicas, es un muro irrefrenable, porque la inflación está por las nubes, y sí, no hay derecho a que los precios suban de esta manera. Nosotros pensamos que más que nada el problema es de las distribuidoras, uh-huh, que tienen una serie de almacenes y tienen una serie de cosas, o sea que ellos en un momento dado, si tú lo compras a 4, te lo suben a 5, y si no te lo suben a 6, como la gente lo compra, pues nada, pues sigue la cosa adelante. Además, hay personas que de verdad tienen que optar con esto de las pensiones mínimas y tan pequeñas, tan eximias, en pagar la luz o pagar lo que sea, o comprar alimentos. Uh-huh. Y la verdad es que no hay derecho a que una botella de aceite cueste 8 euros, y que las medidas que han tomado para bajar el IVA de los precios de estos no surtan efecto, porque en realidad las distribuidoras lo que han hecho es aumentar el precio del producto.
Uh-huh. Juan, ¿cuánto tiempo hace que eres pensionista?
Bueno, soy pensionista desde, pues ahora mismo, 60, de 58 a, pues 13 años.
13 años. ¿En qué trabajabas antes, Juan?
Yo trabajaba antes como administrativo en una empresa de café.
Ajá. O sea que, y te pegaste, bueno, pues claro, prácticamente toda tu vida, sí, laboral, de trabajando.
Estuve en varios, sí, trabajos, pero coticé 40 años, 42 años y 7 meses. Y por jubilarme con 61 y medio, porque ya estaba en la tasa de los 426 euros, pues me quitaron el 24% de la pensión. Que es una de las cosas que también estamos reivindicando, que incluso se ha llevado a Europa, a través de unos abogados, eso contra el Estado, ¿no? Porque por discriminación negativa con otros servicios, como la policía, médicos y eso, que se pueden jubilar con menos edad y con menos años cotizados. Pero claro, esto se ha venido abajo a partir del Pacto de Toledo, en lo que este hombre, el señor Escrivá, pues ha tomado una serie de medidas que ya no tienen nada que ver con esto, vamos.
Uh-huh. Juan, mañana vais a Cádiz, la, sí, marea de pensionistas, sí, de Jerez, sí, porque en Cádiz hay una convocatoria, creo que es a las, sí, 12 del mediodía, y en concreto, bueno, pues se va a protestar por la situación, por ejemplo, de la sanidad pública, me imagino que también con el tema de las pensiones, sí, y en definitiva, bueno, pues la poca capacidad económica que vamos teniendo la ciudadanía con el alza de los precios, que esto parece imparable, esto no hay quien lo pare.
Sí.
¿Estaréis allí?
Sí, la verdad es que sí, que bueno, nosotros, nuestro lema en La Marea siempre es la lucha por todo lo público, sanidad, educación, dependencia, todo esto, y entonces, claro, pero lo que más nos afecta al gremio de pensionistas, pues, de personas mayores, uh-huh, pues, seguramente son en la sanidad, ¿no? En la sanidad, pues, la verdad es que, aunque desde 1986 y 1998 hay decretos para la utilización de servicios externos complementarios, la orden del 23 de febrero, esta que ha proclamado el señor Moreno Bonilla, está muy claro que es para privatizar toda la sanidad, incluida la atención primaria. Entonces, este hombre lo que sigue es la senda de la señora Ayuso en Madrid y quiere hacer lo mismo aquí. Entonces, porque los servicios que hasta ahora hacía la sanidad privada eran pruebas diagnósticas, problemas menores sin entrar en problemas complejos de pacientes mayores.
Bueno, sí, sí.
Con mucha patología.
Sí, yo, eso sí, hay que recordar, conviene recordar, Juan Romero, portavoz de la Marea de Pensionistas de Jerez, que han, con anterioridad, sí hemos, nos han hecho pruebas.
Sí.
prescritas por la Seguridad Social, en este caso por el Servicio Andaluz de Salud, y nos han mandado a centros concertados.
Sí.
Esto se ha hecho antes. Ahora, con esta nueva orden, ¿qué teméis, por ejemplo, desde la Marea de Pensionistas?
Lo que tememos es eso, que se van a externalizar todos los servicios. Y si, aunque dice estos señores, el señor Moreno Bonilla y la señora Catalina García, que solo en casos extremos, la verdad es que si tú ya tarificas todos los servicios, por supuesto que lo vas a emplear. Esto está muy claro. Entonces, ahora mismo muchos usuarios, bueno, personas en sí, pues esperan 6 meses para un especialista, 1 año para una intervención quirúrgica. Y vamos, lo que tememos es que además van a formar médicos para utilizarlos en estructuras de servicios públicos como médicos privados. Entonces, la verdad, van a destruir todo el sistema público de sanidad, porque es evidente que antes había 12.000 sanitarios en tema de pandemia y contrataron a 4.000. Entonces ahí hay una falta. Por otro lado, hay especialistas que se jubilan y no, desde luego no meten a nadie. También el tema de urgencia hospitalaria, comprobado personalmente, hay 8 consultas. Una de ellas la destinan a enfermería. El protocolo es horroroso. Hay que pasar por una máquina, por otro sitio, por clasificación.
El triaje.
Después, cuando te llaman, a lo mejor te llaman a la hora de estar allí, una persona que llega con un dolor muy fuerte. Las salas están llenas porque, claro, Jerez tiene 210.000 habitantes.
Sí, pero que además el hospital de Jerez no solo abarca a los usuarios de Jerez, sino que también vienen de otras localidades vecinas.
Vienen de Trebujena, de Sanlúcar, incluso habiendo un hospital en Villamartín, pues se vienen aquí porque el hospital aquí no reúne las mínimas condiciones. Entonces, eso es lo que tememos, que nos dejen al margen. Nosotros le hemos también pedido una charla al señor Miguel Ángel Martínez Valdivieso, el gerente del hospital
del
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, para exponerle toda esta problemática. Estamos esperando que nos contesten, ¿no? Este gobierno, vamos, no es por ir con ninguno, porque nosotros decimos en nuestra marea que somos apartidistas y a sindicalistas.
Pero cuidado, porque de momento les colocan etiquetas.
Aunque cada uno tiene sus ideas aparte, pero ahí no entramos a nada. Entonces, este gobierno está presumiendo de que ha aumentado el presupuesto en sanidad pública un 30%. Sobre todo después del 2018, con los que alude a otro partido. Pero la verdad es que nosotros esto no lo vemos. Y ya incluso este año ya se han gastado 243 millones en centros privados. Antes habían hecho un concierto con Pascual de 771 millones de euros por 5 años. Entonces, nosotros pensamos, si tú necesitas una prueba médica y tienes que esperar tanto, si tienes esos conciertos, ¿por qué no nos derivas hacia ellos? Es que es de lógica, ¿no? Ya que has pagado ese dinero, aunque nosotros no queremos nada, porque simplemente queremos una sanidad pública y de calidad.
Y de calidad.
Porque
además la pagamos, ¿no?
Es que la pagamos.
Es que la pagamos sí o sí. Si estás trabajando y estás dado de alta, la pagas sí o sí.
Claro.
Claro. Juan Romero, portavoz de la Marea de Pensionistas de Jerez, con el corazón en la mano. Y lo que tratamos es de recoger el sentir general, ¿no?, de las personas pensionistas.
Sí.
Estamos ahora mismo con un gobierno en la Junta de Andalucía, que es el Partido Popular, con las críticas que le están lloviendo. Con anterioridad, por cerca de 40 años, hemos tenido la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE. También había críticas hacia las listas de espera. Y teniendo, bueno, pues toda la mesura de la que seamos capaces, ¿qué habéis notado? ¿Habéis notado algún tipo de diferencia de lo que había antes con el PSOE gobernando en la Junta, ahora con el Partido Popular, que lleva ya unos años también gobernando en la Junta, en cuanto a la sanidad pública? ¿Qué sensación hay entre los usuarios?
La sensación es que no ha cambiado prácticamente nada.
Lo que ha cambiado es el color del gobierno.
El color del gobierno, porque la señora Catalina García, por ejemplo, dice que en 2 días te atienden en atención primaria. Y no son 2 días, son una semana 10 días, incluso llegan a decirte, como me dijeron una vez, que estaba la agenda cerrada. Y un médico de atención primaria no puede tener la agenda cerrada.
Pues ya, llame a un centro de salud, llame a un centro de salud. Y,
es que, y esa, eso es lo que pensamos, que eso para una consulta de un especialista pues se tarda un año. Yo en concreto, en mi caso, he estado esperando 6 meses para una ecografía. Entonces, además, ¿cómo se gastan el dinero público en conciertos privados y después pues pagan una no sé cómo decirlo, a ver si lo digo, productividad?
Sí.
Porque es evidente que pagan una productividad a los mismos jefes sanitarios por no recetar productos o mandarte pruebas de protocolo. Entonces, eso es otra cosa que no se contempla, pero nosotros sí lo contemplamos, porque incluso hemos visto listas con dinero que se le ha dado a estos señores. O sea, que tú no puedes pagar una productividad y después restringir derechos en consultas y cosas así.
La convocatoria de mañana en Cádiz Capital, Juan, es no solo para reclamar una sanidad pública de calidad, sino para reclamar unos servicios públicos de calidad, entre ellos, lógicamente, pues está la sanidad de la que dependemos para vivir con calidad. ¿De qué manera haces llamamiento o con qué espíritu vais la gente de Marea de Pensiones? Sí. A estar presentes
eso
allí.
Nosotros no solo eso, como vamos por todo lo público, no solo queremos que vayan pensionistas, queremos que vayan trabajadores también, la juventud, porque nosotros peleamos siempre porque ellos tengan los mismos derechos que ahora tenemos nosotros, los cuales al no tener cotización serán difíciles de adquirir. Entonces nosotros vamos por las pensiones, por la sanidad, por la educación, que cambian las leyes cada 2x3 y todas estas cosas. Entonces hace falta que nos movilicemos, porque si tú te quedas sentado siempre, pues la verdad es que no consigues nada. La prueba la tenemos nosotros, que hemos ido el año pasado, hemos ido a Madrid y hemos luchado porque no se, por lo del Pacto de Toledo, que no se concretara, al final lo perdimos. También por las pensiones no contributivas, que le subieron un 15%, que se consolidara para este año, puesto que terminaban en diciembre. Y todo a base de movilización. Y claro, un pensionista que va a Madrid 9 horas en autobús para allá y 9 horas para acá, con cierta edad, pues bueno, la verdad es
que me lo pongan a mí, que yo todavía no soy pensionista, pero vamos, nueve horas ni siete.
Llevamos aquí 5 años y estamos orgullosos de lo que hacemos. Muchas veces igual no nos sirve, pero nosotros por lo menos te queda el ego de haber hecho y contribuido a que estas cosas se arreglen.
Hay un refrán: el que no llora,
no mama.
Juan Romero, portavoz de la Marea de Pensionistas de Jerez, gracias hoy por venirnos a contar el sentir entre las personas pensionistas, vuestras inquietudes, las reivindicaciones que mañana vais a poner de manifiesto en Cádiz, junto a mucha gente que va a concentrarse porque la convocatoria es abierta. Juan, gracias por venir a contarlo aquí a Onda Cero.
Muchas gracias a vosotros por dar sentido y hacer visible todas nuestras reivindicaciones. Y os tenemos en gran estima.
Gracias, Juan.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Loud Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Con el mejor ocio y restauración al aire libre. Abiertos toda la Semana Santa y domingos de mayo. Para saber más, entra en loudshopping.com.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
Estamos en las 12:49 y acaba de salir un invitado y recibimos Pues a otro no, a otra, porque es una mujer, se llama Susana Domínguez y es la presidenta de Jerez Les Gay. Atención, atención, porque el colectivo pone tarea y requerimientos a los partidos políticos. ¡Agárrense! Claro, ya saben ustedes que tenemos muy cerquita las elecciones municipales y las promesas, bueno, pues no constituyen ningún descubrimiento por parte de los medios de comunicación, que asistimos cada 4 años a las convocatorias electorales y, bueno, pues se producen lo que son los compromisos o promesas electorales, estemos o no en campaña. Bueno, pues atención porque Jerez Les Gay le enumera una serie de requerimientos a todos los partidos políticos que presenten candidaturas en las municipales de las que saldrá pues la mandataria o mandatario, en cualquier caso la lista que triunfe y que gobierne durante los próximos 4 años. O sea, que nos encajaremos así en 2027. Pues vamos a conocer cuáles son esos requerimientos. Susana Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Chica tarea les ponéis a los políticos, ¿no?
Bueno, pensamos que es el momento, ¿no? Sobre todo también esta iniciativa, aparte de que bueno, sí, ya todo el mundo es sabido, ¿no? Que el colectivo LGTB en general y el local, en este caso el LGTB en particular, pues cada vez que hay elecciones, tanto municipales como generales de cualquier tipo, pues nos ponemos en marcha con lo que nosotros le llamamos la campaña del voto rosa, ¿no? Un poco de unificar o de tratar de informar sobre nuestras demandas, sobre nuestros requerimientos, como has dicho, y sobre todo por un poco por ver esos programas de los partidos políticos, analizarlos determinadamente y ver quién está pues a favor o en contra de nuestras personas, ¿no? De nuestro colectivo. Y a partir de ahí, pues informar a la gente de no, evidentemente no orientamos el voto, pero sí decimos a quién va en nuestra contra. Uh-huh. Entonces, pues todas las elecciones, y esta no iba a ser menos, pues planteábamos un poco desde el LGI las estrategias a seguir, máxime cuando ya teníamos algunas peticiones para reunirnos por algunos partidos políticos y consideramos que bueno, que deberíamos ir un poco ya con la tarea hecha, ¿no? Y marcando lo que nosotros le hemos llamado nuestra hoja de ruta para dotar esos encuentros de más seriedad y hacérselo llegar previamente para que conozcan lo que consideramos que son puntos importantes para incluir en sus programas, para trabajar durante 4 años y para sobre todo para luchar por lo que creemos que es importante y que es necesario para reafirmar nuestros derechos y sobre todo seguir luchando contra la LGTB-fobia que desgraciadamente últimamente está repuntando un poquito.
Habláis,
y esa ha sido la idea de enviarlo.
Habláis, Susana, de que Jerez se ha ido transformando de manera paulatina, como lo ha hecho pues el resto de la sociedad española y andaluza, se ha ido transformando, cogiendo el camino hacia una sociedad más abierta, inclusiva y acogedora, pero también habláis de márgenes de mejora que existen, o sea, que queda trabajo por hacer.
Sí, queda trabajo por hacer, vamos, muchísimo, sobre todo nosotros siempre pensamos, al igual que en otros espacios o con otros colectivos que también queda mucho margen de mejora, que el mejor trabajo es el preventivo. Una vez que ya tiene, y que afortunadamente lo hemos conseguido con el trabajo de muchos años, lo que es la igualdad formal, o sea, la legal, tenemos que seguir trabajando en conseguir esa igualdad real, la de la calle, para que la gente nos entienda, ¿no?
Sí.
Y eso se consigue a base de prevención de este tipo de conducta, de formación y de una educación en valores, pues eso, que sean las personas más inclusivas, más acogedoras, y que es la única manera que consideramos y que todo el mundo estamos de acuerdo para luchar contra la LGTB-fobia en general. Pero esos márgenes no podemos olvidarlo porque, bueno, como te decía antes, ha habido un repunte de ataques, tanto desde la dialéctica como desde ataques físicos, ¿no? Y sobre todo también incluso aquí en Jerez de la Frontera. creemos que también hay un caldo de cultivo, ¿no?, que es ese discurso de odio que llega incluso desde determinados partidos políticos. Entonces consideramos que la mejor manera de trabajar es esta. Nosotros hacemos llegar un documento que se ha trabajado y que yo creo que está que da mucho pie a hacer muchas cosas, no solo para el colectivo LGTBI, porque que se consigan este tipo de cosas va a hacer eso precisamente como tú apuntabas, ¿no? Va a ser de Jerez una sociedad más abierta, más inclusiva, más acogedora, más democrática, y creemos que esas reuniones, que esas peticiones que estamos recibiendo, pues yo creo que hay que dotarlas de cierto contenido, ¿no? Y de que los partidos políticos que están ahora mismo en este momento de precampaña, de elaborando pues sus programas electorales y demás, si realmente pues creen y consideran que se tienen que reunir con nosotros porque creen en nuestras peticiones, creen en nuestros derechos y creen en nuestras demandas, pues yo creo que qué mejor manera que hacerle llegar este documento. Y ya, pues si se quieren adherir, se quieren comprometer, pues nosotros estaremos encantados ya de recibirlo pues allí en nuestra asociación para trabajar en base a este documento. Y lo que sí nos gustaría es pues un compromiso por parte de los partidos políticos que se quieran sumar, ¿no?, a este documento y a incluir esas propuestas en sus programas. Porque si no, al final sí. Se quedan en esa, como te decía, en esas reuniones un poquito ahí.
En el buenismo y en la foto, claro. Y oye, uh-huh. Por cierto, entre esos compromisos políticos, y la verdad es que hay muchos puntos dignos de enumerar, desde acciones urbanísticas, trabajo formativo y pedagógico, incluso en el ocio, pues crear un protocolo para el sector hostelero aplicable en caso de agresión LGTBI-fóbica, crear incluso un distintivo al estilo morado que pueda colocarse en bares identificados por la población del colectivo LGTBI como seguros. Pero hay algo que me llama especialmente la atención y que esto uh-huh. casi englobaría la puesta en marcha de algunas de estas medidas que proponéis, que es poner en marcha la oficina municipal LGTBI. ¿Esto le veis futuro realmente? ¿Creéis que es un compromiso que pueden adoptar de manera sencilla desde cualquiera de las candidaturas políticas en las municipales aquí en Jerez?
Pues nosotros consideramos que sí, sobre todo máxime con las políticas que a nivel participativo que se llevan haciendo desde el ayuntamiento a lo largo de estos últimos años. Hay un Consejo Local de la Mujer, del Voluntariado, de Bienestar, del Mayor, uh-huh. y esa oficina podría dar respuesta a trabajar en esta línea, ¿no? A que de aquí a un futuro haya un consejo, como nosotros decimos ahí, municipal. No creemos que sea algo complicado, al contrario, nos permitiría abordar todos estos puntos, muchos más, o incluso ser un referente en Jerez para cualquier persona con algún tipo de problemática relacionada con el colectivo LGTBI, no tiene que ser a nivel personal, algún familiar, cualquier cosa, y yo creo que eso sería algo que sería sobre todo también muy destacable y que nuevamente con esta oficina yo creo que Jerez daría otro paso más para marcar historia y para adelantarse, como lo ha hecho ya en otras ocasiones, con el tema del parque, con la izada de bandera y demás, en una oficina municipal de LGTBIQ que recoja todo esto, porque realmente con esa puesta en marcha de esta oficina permitiríamos orientar, porque yo consideramos que debería de dotarse con personas que estuviesen formadas en este tema, tanto a nivel técnico por parte de los ayuntamientos, como desde luego desde el LD, que nos ponemos a la disposición porque creemos que llevamos muchos años y que tenemos una acreditada, digamos, protagonismo en estos temas, ¿no? Sobre todo nos encargamos de muchas cosas que incluso de organismos oficiales nos derivan, atenciones y demás. Con lo cual, yo creo que es muy necesaria y que desde ahí se trabajaría para que todos estos otros puntos que tú has nombrado, algunos que te gusten más o menos, que sean más o menos destacables, yo creo que para incluir, ¿no?, esa transversalidad que ya está tan asumida cuando hablamos de temas de igualdad y de género, pero en el colectivo LGTBI cuesta un poquito más. Entonces yo creo que como poner, al igual que se utiliza estas gafas violetas, ¿no?, con el tema de mujeres de igualdad, estas gafas arcoíris le llamamos nosotros, para que muchas veces las personas, las políticas en general y muchas iniciativas que se ponen en marcha, no es que las personas no quieran a lo mejor apartar o dejar de un lado o no nos quieran tener en cuenta, es que hay veces que no caen en eso. Entonces nosotros estaríamos ahí, ojo a visor, para decirle, hey, perdón, pero aquí a lo mejor pues habría que incluir esta medida, esta política, o a lo mejor sin tener esas consideraciones en cuenta, que muchas veces es por no tener en cuenta esa transversalidad en todas las políticas del municipio.
Pues llegamos así a la 1:00 p.m. con este requerimiento por parte de Jerez Les Gays. Susana Domínguez, presidenta, gracias por atender como siempre la llamada de Más de Uno Jerez. Feliz fin de semana.
Gracias a ti. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias.
Y ahora, nosotros que vamos a llegar ya a la 1:00 p.m. con esto que suena. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Hombre, esta es nueva, el tren de largo recorrido. La canción que yo escuché por lo menos la primera vez tocada por una orquesta en la caseta del Club Nazaret de la Antigua, ayer. Pero esta canción tiene más años. Y que tú, y que yo.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por el sonoro tirón de orejas que le acaba de dar la AIREF a la reforma de pensiones de Sánchez. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal defiende que no solo no va a solucionar el problema, esa reforma no va a solucionar el problema de la sostenibilidad, sino que además disparará los números rojos de la deuda. El gasto público también podría elevarse los próximos 25 años. Estamos a la espera de la respuesta del ministro Escrivá. Escucharemos tanto a la presidenta de la AIREF como al titular de la cartera a partir de las 2:00 p.m. Y estaremos en Francia, donde otra reforma de pensiones, la de Macron, ha incendiado las calles hasta tal punto que el Elíseo se ha visto obligado a suspender la visita del rey Carlos III de Inglaterra prevista para la semana que viene. Buckingham explica, no obstante, a esta hora, que la segunda parte de la gira del rey en Alemania se mantiene. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Lo cierto es que era un viaje sumamente simbólico. Se trataba del primero al exterior desde que el monarca accediera al trono y era toda una declaración de intenciones para recalcar que tras años turbulentos marcados por el Brexit, Londres quiere iniciar una nueva era con la Unión Europea y, sobre todo, afianzar las buenas relaciones bilaterales que tiene ahora con París después de que la animadversión personal que existía entre Boris Johnson y Emmanuel Macron llevara a una de las peores crisis desde los acuerdos de la Entente Cordial en 1904. Desde hace días, Palacio de Buckingham venía advirtiendo que seguía muy de cerca los disturbios y alertaba de que podría haber cambios de agenda, aunque la visita prevista para el miércoles a Alemania se mantiene.
Mal día hoy de nuevo para las bolsas, que vuelven a caer. Cierran la semana en rojo, arrastradas por las dudas que ha sembrado esta vez el Deutsche Bank, que cae un 14% y contagia a todos los mercados europeos. Ante el desplome generalizado, sobre todo de la banca, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha salido a intentar tranquilizar los ánimos, garantizando que las entidades españolas son solventes y que no hay riesgo de contagio.
La banca española afronta esta situación con una situación fuerte de solvencia y una situación superior incluso a la de otros países de nuestro entorno en términos de liquidez.
Y por supuesto, a partir de las 2 escucharemos algunos de los pasajes más interesantes que hoy ha dejado en Más de Uno con Alsina la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha explicado, por ejemplo, su ruptura con Vox por el hartazgo con el partido de Abascal.
Cada uno por su cuenta, además lo están deseando seguramente, porque no es normal cómo decidieron desde el mes de noviembre o diciembre que yo era enemiga. Entonces, si ya lo va a pagar Madrid, no es una cuestión PP-Vox, es una cuestión Comunidad de Madrid.
Menos del 2% de la población ocupada ha encontrado su puesto de trabajo gracias al SEPE, el Servicio Público de Empleo. Es una conclusión a la que llega el INE y que invita a reflexionar sobre la utilidad real de este organismo, Caridad García.
Cae de nuevo el volumen de personas que logran un empleo gracias a la intermediación pública y crece un 7% el volumen de ocupados con jornada parcial para cuidar dependientes. En total, 383.500 personas, 340.000 son mujeres. La población con mayor tasa de ocupación, tanto en hombres como en mujeres. Es la que se dedica a las tecnologías de la información con una tasa del 88%, seguida de negocios y administración, en el caso de los hombres, y del sector servicios para las mujeres. Las personas con una formación general básica son las que presentan peores tasas de empleabilidad, y la tasa de ocupación femenina supera a la masculina en 6 sectores, entre los que destacan la educación y las ciencias naturales, químicas y físicas.
A partir de las 2 estaremos en Santo Domingo, en el comienzo de la cumbre iberoamericana a la que asiste el rey Don Felipe y a la que el presidente Sánchez se va a desplazar cuando finalice el Consejo Europeo de Bruselas este mediodía. Y en Alemania estamos pendientes hasta ahora de lo sucedido en un aeropuerto, en el de Colonia. Un conductor ha embestido a un grupo de personas en un aparcamiento y hay varios heridos. Corresponsal en Alemania, Paola Álvarez.
Ha ocurrido en el aparcamiento del aeropuerto de Colonia Bonn. Sabemos muy poco a esta hora y casi toda la información procede de testigos y medios locales, pero por lo que parece un hombre habría atropellado y herido a varias personas dentro del aparcamiento y habría estrellado su vehículo también contra otros. La policía, que se ha trasladado al lugar, pudo detener al hombre, del que no han trascendido ninguna información. Sí sabemos que opuso resistencia e hirió incluso a 2 agentes en la detención. Se cree que sufre algún tipo de trastorno psicológico y ha sido trasladado a un hospital donde se analiza ahora su estado mental.
Y también les contaremos cómo evoluciona el primer gran incendio de la temporada, que avanza sin control en Castellón y que afortunadamente evoluciona bastante mejor en la vertiente que afecta a Teruel. Y les recordaremos a los más despistados que este fin de semana cambiamos de hora, entramos en horario de verano y la madrugada del domingo a las 2 habrá que adelantar los relojes a las 3. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 24 de marzo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Las voces que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por Más de Uno.
Recibimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué ayer decide usted decirle a vos cada uno por su lado? Cada uno por su lado hasta el 28 de mayo.
Me gustaría volar libre y me gustaría no necesitarlo. No tener todo el rato por 4 abstenciones que necesito, suyas, tanto freno a veces.
Más de Uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2:30 de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente Viajera Andalucía, un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda Cero. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía este viernes 24 de marzo, que pasa por la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha fijado para el día 19 de mayo, 9 días antes de las próximas elecciones municipales, la apertura de juicio oral contra el exdirector general de la agencia pública FAFE, Fernando Villén, y la exdirectora general financiera, Ana Valls, por los gastos de más de 32.000 euros de dinero público con tarjetas de esa fundación en varios prostíbulos de diferentes provincias andaluzas. Están acusados de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Villén y 4 para Valls. También en lo judicial, en la Audiencia Nacional hoy han declarado varias de las víctimas del atentado yihadista de Algeciras del pasado mes de enero, en el que fue asesinado el sacristán de una iglesia. Piden ser indemnizadas. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, en concreto ha sido el sacerdote salesiano Antonio Rodríguez Lucena, que fue herido por el machete que portaba el agresor, y un hombre marroquí que sufrió también la embestida. Se han reatificado por videoconferencia y con estas 2 comparecencias se completa la tanda programada por el magistrado en esta causa, que continúa bajo secreto de sumario.
En Huelva hoy ha sido inaugurada la ampliación del muelle sur del puerto de la ciudad con la asistencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Onda Cero Huelva, Rafael López.
42 millones de euros, Jaime, esa es la inversión que destina el puerto de Huelva para ampliar en 526 metros lineales el muelle sur, casi duplicando el espacio actual y permitiendo el atraque de buques de gran envergadura de hasta 400 metros de eslora.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la Policía Nacional ha incautado en El Ejido casi 5 millones de euros en efectivo de una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Nació Almería, Inés Manjón.
Sí, intentaban dar curso legal a las ganancias obtenidas por el patriarca de la familia, que cumple condena por un delito contra la salud pública. Durante la operación, la policía ha detenido a 4 personas de este clan familiar. También ha recuperado numerosos bienes inmuebles y vehículos de alta gama.
En Ceuta, 2 operarios de la empresa CEMSA han sido trasladados al hospital como medida de prevención tras el derrame de un vertido químico en la estación de tratamiento de agua potable. Los bomberos han activado el protocolo para estos casos y, según el ejecutivo local, no existen riesgos para la población.
En Córdoba, la Policía Nacional ha detenido al administrador de 2 empresas por venta fraudulenta de 2.250 botellas de vino verdejo. El presunto delincuente operaba en 3 naves donde se producía el vino falsificado y se almacenaba como falso verdejo de la denominación de origen Rueda.
En Granada, hoy era el día en el que estaba previsto que se levantase el secreto de sumario que estableció el juzgado de instrucción número 5 en torno al secuestro de la edil socialista de Maracena, Vanessa Romero. Sin embargo, el juez ha decidido prolongar el secreto un mes más.
En Jaén, la Policía Nacional ha detenido en Andújar a un hombre de 35 años con 3.400 euros de cocaína en el bolsillo. El arrestado, con antecedentes por robo con fuerza y por tráfico de drogas, se deshizo de la sustancia estupefaciente que llevaba encima delante de los agentes.
En Málaga han sido desconvocadas las movilizaciones anunciadas por los trabajadores de Metro Málaga. Tras la reunión mantenida entre los representantes de los trabajadores y la dirección de la empresa, se ha alcanzado un acuerdo por el que se han conseguido mejoras en las condiciones laborales de los componentes de la plantilla, así como se va a aumentar el número de contrataciones.
Y Sevilla desde hoy es ya oficialmente la capital europea del turismo inteligente, un título concedido por la Comisión Europea que va a ostentar durante todo este 2023. El alcalde Antonio Muñoz defiende que el reto es armonizar la convivencia entre turista y residente. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
En marzo, despierta la primavera con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
¡Ay, la primavera! ¡Ay, la primavera como nos tiene al personal! A la gente más contenta, ¿no? Yo qué sé, será lo que queremos creernos. Y eso es bueno, ¿eh? Querer creerse cosas buenas porque así llamas a las cosas buenas, a lo positivo. Y ahora mismo es que se me ha ocurrido que pudiera ser una traducción. El hombre de las ocurrencias, porque ha sido un hombre, el nombre no lo voy a decir. Lo podrían ustedes imaginar. Que podríamos decir que el nombre de esta mujer en español podría ser Arancha, pero que no lo es. Sencillamente es la coincidencia de las letras, porque lo que van a ustedes a escuchar lleva otro nombre de mujer muy distinto de Estados Unidos. Es Aretha Franklin. Todo despierta a quien esté más dormido. La lió esta mujer, pero tuvo que sufrir mucho y sufrió mucho en su vida, ¿eh? Hija de un pastor, cantaba gospel. Bueno, lo que quiera, Aretha Franklin, lo que quiera, la gran Aretha Franklin. Una mujer en la historia de la música y precisamente las mujeres en la historia de la música o mujeres históricas en la música, bueno, ella nos lo va a explicar de manera sencilla, pues ha sido el centro del taller que ha impartido Pues esta mujer, a la que vamos a saludar ahora mismo, lo dije al inicio del programa y lo digo ahora. Me encanta el nombre de presentación, Ana Music Lover. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mujeres.
Un placer estar con vosotros, ¿eh?
Bueno, y nosotros de charlar contigo sobre algo que nos apasiona tanto como es la música y el papel tan destacado de la mujer, que no lo pasó bien en todos los momentos en este mundo tan controvertido y tan especial de la música. Cuéntanos cómo se ha desarrollado ese taller, Ana.
Pues mira, se ha desarrollado muy, muy bien. Lo hemos hecho en el Instituto Lola Flores, allí hice 3 sesiones. Uh-huh. Y nada, pues fue fantástico estar con el alumnado y hablarle sobre mujeres en la historia de la música, sobre qué papel habían tenido en cada periodo de la historia. Pues imagínate, desde Egipto hasta la actualidad. Y por ahí también, pues claro, ir marcándoles grandes compositoras femeninas de la historia de la música, que es necesario conocer, ¿no?
Aunque el camino sea estrecho, el polvo se pega al cuerpo, aunque los vientos me arrastren, sigo mi senda sin lastre, andar con
Bueno, y esta mujer dejó huella, otra mujer en la música, y en este caso no hablamos de Aretha, hablamos de Eva Sobredo. Su nombre artístico, Cecilia, dejó huella en la música. Esto tiene ya una pila de años, pero es tan vigente el tono y la letra, ¿eh?
Bueno, es que Cecilia era también una revolucionaria, las letras que ella... O sea, ella era una punky, ¿verdad? Era la punky española.
Bueno, era una pija de buena familia, pero rebelde, ¿no?
Sí, pero la música que hacía era como los punkis, que estaban ellos un poco reivindicando, ¿no? Y hablando de tantas cosas que en la época no se hablaban.
Bueno, y que no se podían hablar. El millón de sueños ya sabemos a qué se referían, ¿no? Por ejemplo, claro, la composición. Claro. Y la mujer en la música, ¿en qué aspectos lo has analizado, Ana?
Pues, como te comentaba eso, vamos viendo, pues, como ahora está también el tema de la igualdad tan a la orden del día,
claro,
qué mejor que analizarlo desde esa perspectiva, ¿no? Y darnos cuenta cómo en civilizaciones como Egipto o Grecia, ahí la mujer, por ejemplo, que era parte, ¿no?, de la vida musical pública, tocaba instrumentos, y cómo todo cambia a partir de la época romana hacia adelante, y todo el calvario que tienen que ir sufriendo, ¿no? Desde, tú sabes que en la Edad Media, por ejemplo, la mujer que quería dedicarse a la música o se atrevía a hacer música en público, pues va a ser quemada viva.
Madre.
Claro, entonces, bueno, esa es un poco la idea, ir pasando por cada época, ir explicando qué pasaba, pero explicando a la vez que aún teniendo toda esa problemática, existían mujeres importantes, como por ejemplo, yo me voy a ir a la Edad Media porque a mí todas me parecen importantes, desde Aretha a las actuales, a las pioneras, ¿no?
Sí.
Y por ejemplo, de la Edad Media... a mí me gusta hablar muchísimo de Hildegarda de Bingen, que no sé si la conoces, pero esta mujer era una monjita y esta mujer no tenía formación específica de música, pero será la primera compositora. Esta mujer escribió 68 obras. Pero esta mujer era científica, bueno, aparte fue santa también, pero se dedicaba a muchos menesteres, tantos que... es comparada con un Leonardo da Vinci, un Newton de la Edad Media. Será incluso la que se inventa el lúpulo, que es lo que lleva la cerveza. O sea, que a Hildegarda también tenemos que darle las gracias por la cerveza que nos tomamos hoy en día. Fíjate, o sea, es que son mil cosas que no sabemos.
Por todas ellas, el papel de la mujer en la historia de la música. Bueno, y nosotros tirando para lo nuestro, pues claro, también teníamos que poner a ella, María.
Sí, me encanta.
Todo lo que yo te haga.
Vámonos.
Vamos.
Antes ya tú me lo hiciste. Y ahora, ¿qué
¡Ole! Bueno, fíjate lo vigente. ¿Qué? Es que...
Que me voy a poner a bailar.
Claro, bueno, a bailar vamos a bailar esta tarde a partir de las 6:30. Y ahora ya cambiamos de registro de ese taller que has impartido estupendamente. Y te felicitamos, Ana Music Lover, porque ella es la maestra de ceremonias, la presentadora del Sororama Jerez, Festival de Música y Mujeres, la primera edición, y nos trae a gente muy buena, mujeres destacadas en el panorama musical, también más cercano. ¿Cómo va a ir lo de esta tarde? Cuéntanos, Ana.
Sí, pues bueno, como ya sabes, el Sororama Jerez, que surge a partir de también del efeméride, ¿no?, del centenario del nacimiento de Lola Flores. Uh-huh. Y hoy, en esta primera edición de Sororama, vamos a disfrutar del arte de cinco mujeres. Uh-huh. De cinco artistas, ¿no?, porque sí, hay grupos de música también. Y tendremos a María Blum, a Calle Cayetana, a Laura B., a las Mónicas y a las Migas. Yo la verdad que te digo, estoy deseando verlas, porque claro, además tengo cosas muy interesantes que contar de cada una de ellas. Desde, bueno, María Blunt, ¿no?, que fíjate que ella empezó con la guitarra hace 8 años, ¿no?, y no lleva tanto en el tema de la música. Pero fíjate, ya ha ganado premios, como el de 6 Grupo 6, ¿no?, que por eso estará con nosotros en el escenario. Y mira tú qué curioso, que la tenéis en Jerez, porque ella es de Granada, uh-huh, pero ella está aquí porque está estudiando criminología, ¿eh?
Anda.
O sea que, claro, pues yo voy a ir contando como, bueno, esas curiosidades y esas historias, ¿no?, de estas artistas antes de verlas en el escenario, uh-huh, porque cada una tiene su historia. Vamos a tener también, por ejemplo, Calle Cayetana, ella hace trap, made in Jerez. Oye, que no necesitamos a Rosalía ni a Tangana, que tenemos aquí a Calle Cayetana, que es de vuestra zona. O estará Laura B., que ya sabemos que es una gran dinamizadora, ¿verdad?, de la música jerezana, de hace ya más de 20 años.
¿20 años? A ver, Laura B., por favor, que se escuche.
Claro.
Porque esto es El Faro, que además es un tema de Laura B.
Sí, sí, de su segundo trabajo, del último, el que hizo en 2022.
A ver, escuchamos un poquito.
Casi no recuerdo cuando te escribí. No sé si fue un sueño.
Y además de Laura B., de Calle Cayetana, de María Blunt, estarán las Mónicas, las Migas. Pero es que a Laura B. creo que la tenemos por ahí. Laura, buenas tardes.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, os podéis saludar, ¿eh?, en antena, las dos. Ahí, estáis simultáneamente.
Claro, encantada, ¿eh? Igualmente, sí, sí. Ana, encantada de conocerte.
A ver, Ana, ¿qué nos dices de Laura B.?
Pues que estoy deseando ver a Laura hoy, que nos va a mostrar su cara B, ¿no?, su parte más íntima y personal esta tarde en el proyecto. O sea, que Laura, estoy deseando escuchar esa otra faceta tuya, en la que estás con esos sonidos tan suaves, delicados, tus reflexiones, tus pensamientos. No sé, me parece que esta tarde vamos a vivir un momentazo en Jerez.
A ver, Laura, te pido como una de las artistas que se sube esta tarde al escenario de la Plaza Belén, 6:30, recuerden ustedes, entrada libre, que es un espacio abierto, está organizado por un tío que sabe mucho de música, al que le tengo mucha estima, Josema García Pelayo, de Estudios La Bodega, con el ayuntamiento que pone el espacio, lógicamente, y en la organización. Y Laura, ¿de qué manera invitas a la gente que está escuchando ahora mismo Onda Cero a que se pasen esta tarde por la Plaza Belén?
Bueno, sobre todo, pues bueno, que somos un grupo de mujeres, ¿no?, que venimos a ofrecer cada una nuestro proyecto, nuestra visión y nuestra manera de ver y de sentir la música. Y creo que, bueno, que es importante apoyar espacios de este tipo, que las mujeres ocupemos cada vez más espacios dentro de la música. Y bueno, y que va a ser una tarde maravillosa y que lo vamos a pasar muy bien.
Seguro que sí. Seguro que sí, además creo que el tiempo acompaña, ¿no? Para la tarde.
Es un día precioso.
Hombre, por favor, pues claro que sí. Primavera pura, Plaza Belén esta tarde, Sororama Jerez, Festival Música y Mujer. Laura, todo lo mejor para una mujer tan enorme como tú, que lo vas a abordar en el escenario, y al igual que tú, bueno, pues las migas, las Mónicas, Calle Cayetana, que hemos intentado hablar con ella, pero tenía médico a esta hora, María Blunt, que aunque es de Granada, vive en Jerez, y una Ana Music Lover que está temblando y deseando subirse ya al escenario para dinamizar aquello, que lo vas a abordar. Gracias, Ana.
Muchísimas gracias.
Y gracias a ti, Laura. Todo lo mejor.
Nos vemos esta tarde.
Una de la tarde y 23 minutos. Más de uno Jerez.
Casi no recuerdo cuando te escribí. No sé si fue un sueño o me sumergí.
Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
Pasión Vega, cantante.
Yo nací en Málaga, pero para mí Cádiz es mi rinconcito de paz. La primera vez, lo que más me gustó es la gente. Cádiz y toda su provincia tiene un patrimonio maravilloso que debemos potenciar y dar a conocer. Yo también soy de Cádiz.
Yo también soy de Cádiz. Diputación Provincial de Cádiz.
Nos encanta la primavera en Las Dunas Shopping.
Estrenar nuevos looks.
Las quedadas con los amigos.
Nos encantan Las Dunas Shopping.
Déjate llevar y disfruta de la primavera llena de sensaciones en Las Dunas Shopping. Y conoce las últimas tendencias en moda, deportes, tecnología, belleza y salud. Jueves 6 de abril, estamos abiertos.
Y yo, Yuyu, le he prometido a mi mujer que hoy no me voy a pedir ni una copita. Pero una cosa, ¿qué se dice cuando un baloncestista encesta?
Canasta.
¿O que sean dos?
No sabes tú nada, Luis. ¿Un canastita?
¿Uno de qué, dos?
¿O una de tres?
Canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
Digo yo que quien está ahora mismo concentrado, nunca mejor dicho se podría decir en capilla, es el pregonero de la Semana Santa de Jerez 2023. Ya saben ustedes que el pregón ya está aquí, el escenario del Teatro Villa Marta, la gente pendiente de lo que broten en cuanto a sentimientos, vivencias, lo que pueda contar Francisco Zurita Martín. Aunque a estas alturas y en confianza le decimos, Paco Zurita, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está, Juan? ¿Cómo son los momentos previos? Es la pregunta obligada a todo pregonero o pregonera que se precie. La Semana Santa de 2023, la Semana Santa jerezana, que pesa mucho, y además una Semana Santa con unas connotaciones especiales porque vuelve, por ejemplo, las procesiones al Sábado Santo. ¿Qué encierra el pregón de Paco Zurita?
Pues el pregón de Paco Zurita trata de encerrar un mensaje de amor a Cristo y a María, a nuestra Semana Santa y a todas las vivencias que ha tenido este humilde cofrade a sus 56 años de edad durante toda su vida. Todo eso es lo que encierra el pregón de Paco Zurita, un profundo amor a nuestras cofradías, a la pasión de Cristo y a nuestra forma de vivirla.
¿Está nervioso, Paco?
Sí, estoy nervioso, pero estoy nervioso, aunque no me deja mucho estar nervioso, ¿sí? Porque es que no paro ni un minuto. Entonces no tengo tiempo ni para ponerme nervioso. Pero sí, estoy expectante, la verdad. Ajá. Es que hay mucha expectación de amigos, de gente que me quiere, de gente que tampoco me quiere, de todo tipo de personas que tienen puestos los ojos en el pregón. Y la verdad es que, hombre, la responsabilidad pesa. Y no puede ser de otra manera. Si te dijera que no estoy nervioso, te mentiría como un villaco. Pero sí, estoy nervioso, estoy bastante bastante ilusionado. Y todo eso lleva a que, hombre, haya un gusanillo por dentro del cuerpo que me lo noto, ¿no?
Si no lo hubiera, no tendría gracia, Paco Zurita. Es, además, un día en el que sabemos que recibes todo el calor de la familia, de tu hermandad, por supuesto. Vienen familias, sabemos, desde fuera, para estar presentes en el pregón. Un pregón que va dirigido ¿a alguien o a quiénes en especial, Paco?
Va dirigido a todos los cofrades jerezanos, a todas las personas de buena voluntad que creen que este mundo merece la pena, que aunque tiene muchos defectos, tiene muchísimas virtudes, y es una forma que yo he conocido desde niño de conocer a Cristo, de vivir la pasión de Cristo. Y creo que es una de las maneras más bonitas de vivir la pasión de Cristo que hay en el mundo. Así que yo se lo dedico a todos los cofrades que creen en él, que creen en las cofradías, que creen en Cristo, que creen en María y que creen que el mundo se puede hacer mejor por medio de las cofradías.
¿Un deseo para esta Semana Santa que pidas en especial, Paco?
Hay que pedir mucha paz, porque el mundo no está en paz. Hay que pedir que retornen los valores que tantas veces se están perdiendo día a día. Hay que pedir en las personas que creen en Cristo y que Cristo es la manera de solucionar muchos de los problemas, porque le estamos dando la espalda, y que a partir de aquí pues bueno, volvamos a ser esas personas que nunca debimos dejar de ser.
Francisco Zurita, Paco Zurita, pregonero de la Semana Santa 2023, todo lo mejor, buena mano, Paco.
Muchísimas gracias, antiguo compañero de colegio.
Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
Jerez funciona con Europa, con el impulso de los fondos europeos. Crecemos en empleo e inversiones y mejoramos en turismo, cultura, deporte, comercio, accesibilidad y servicios a la ciudadanía. Consulte las actuaciones en jerez.es/coneuropa.
Jerez funciona con Europa. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondo Europeo de Desarrollo Regional
y Ayuntamiento de Jerez.
Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. ¡Que estamos en 2023! Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. ¡Sí, sí, inmediata! Nuevo Suzuki S-Cross.
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Es un bricolero excelente, qué suerte que es nuestro cliente, hace el trabajo de 20. Lo suyo es brutal, lo suyo es brutal.
Para clientes excelentes, precios excelentes. Celebra el 20 aniversario de Brico Depot con un nuevo aire acondicionado por solo 279 euros. Ya en Brico Depot.
Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
Ay, que nos habíamos hecho la ilusión, tanto Leonardo Galán, Pepe García, como el que suscribe cuando ha empezado esta última cuña. Es un chico excelente, nos hemos mirado los tres con cara de sorpresa, creyendo que nos lo cantaban a nosotros, y no. Con cara de sorpresa se ha quedado más de una, y más de uno cuando ha podido visualizar un vídeo que está en las redes sociales y del que se hacen eco, en el caso de los periódicos, los compañeros de La Voz del Sur y también de Diario de Jerez. Recientemente, hace unos días, el lunes creo recordar, nos acompañaba telefónicamente el delegado municipal de Seguridad y Movilidad, Rubén Pérez, a quien preguntábamos precisamente por esos hechos que habían tenido lugar en un enclave de Jerez, que es en la zona sur. En concreto, en lo que antes era Avenida Carrero Blanco, se cambió el nombre y es la Avenida Blas Infante. Pues esto está grabado con un teléfono como el que usted tiene, como el que yo tengo, desde una ventana desde la cual se puede ver la avenida Blas Infante. Es el sonido, ustedes se pueden imaginar, bueno, pues, qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, pues esto ha ocurrido esta madrugada y lo han captado a través de un smartphone, de un móvil, han grabado el vídeo y está corriendo en las redes sociales y nuevamente nos encontramos con la estampa de los caballitos, las carreras, en una avenida por la que se suelen desplazar muchísimas personas. Imagínense la de gente que viven en la zona sur. Estamos hablando del Chicle, estamos hablando de Santo Tomás, estamos hablando del Cerro Fruto, estamos hablando de la Barriada La Liberación y todo lo que ha ido construyéndose en aquella zona de expansión urbanística. Pues nuevamente, y ha sido esta noche, estas carreras. A ver si de aquí a que lleguen las motos de verdad, los moteros de verdad, pues se soluciona este problema, porque la imagen, desde luego, dice de todo menos de bonito. Nos vamos. Pepe García ha estado en la realización técnica. Volvemos el lunes a la hora de costumbre, 12 y 20. Ahora, Leonardo Galán con las noticias de Jerez en Más de Uno. Y cuando acaben, todos nos vamos a Restaurante Antonio a brindar por un magnífico fin de semana. Lo haremos con una copa de pando bien frío de Williams & Humbert, eso sí, con consumo responsable. ¡Hasta el lunes!
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.